El señor que hoy tenemos la suerte de poder compartir con él una charla, inició su larga trayectoria de periodista como cronista de automovilismo en el diario Beppe Color. Poco tiempo después comenzó a hacer periodismo político, cubriendo las movilizaciones estudiantiles de los años 68, por lo cual lo identificaron como cronista de manifestaciones. Cuando apareció el vespertino Extra, fue designado jefe de redacción con apenas 25 años de edad. A raíz del quiebre institucional en el año 73, fue privado del ejercicio del periodismo, actividad que recién retomó a inicios de la década del 80, primero como diagramador de la revista Noticias y después vino el diario La Mañana. En el rubro gráfico estuvo al frente de la imprenta CBASRL, cuna de varias publicaciones que hicieron historia en el periodismo y en el acontecer nacional. Se desempeñó como diagramador y columnista de la revista Opción, y de donde en cada edición publicó una reseña punzante de la actualidad bajo el seudónimo de Mudo Benítez, con el que había ganado un concurso literario convocado por Acalí Editorial en el arranque de la apertura democrática. Junto a Milton Fornaro, Dave Sies creó en el año 1983 las revistas de humor El Dedo y Guambia, que marcaron época en la historia de los medios de comunicación de Uruguay y también incursionó en la organización de espectáculos de canto popular en el espacio Guambia. El actual intendente de Montevideo, Cristian Dicandia, recordó sus lecturas adolescentes de la revista Guambia, que ayudaban a interpretar parte de la historia, y aseguró que la revista era tan buena como tanto talento en tantas disciplinas distintas, con una imaginación y creatividad que tenían que uno se preguntaba cómo hacían. La suerte de todo esto es que este hombre se transformó en un periodista referente y es hoy un mítico representante de una raza de periodistas que indudablemente quedan muy pocos. Para nosotros que estamos observándolo y teniendo la posibilidad de haberlo conocido y compartido charlas, entrevistas y hasta recibir reconocimientos, realmente es un verdadero placer poder decirles a todos que Antonio Dave Sies ha sido nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo y que es un ejemplo de lo que significa el periodismo con mayúsculas. Vamos a hablar de todo esto, que es hacer periodismo. ¿Qué papel le asigna él a cada uno de aquellos que toman y abrazan esta profesión y directamente qué siente con haber sido distinguido ciudadano ilustre? Yo tengo que confesar públicamente que tengo la suerte de haber recibido en mi vida muchísimos premios, pero una de las cosas que más me angustiaba en el mundo de mis mudanzas era que no encontraba El Dedo del año 91 que me había dado la revista Guambia. Y el otro día, en una renovación de cajones, apareció El Dedo del año 91 y ahora está en el lugar que le corresponde, en la galería de esos premios que me enriquecen en la vida. Muchísimas gracias, señor Dave Sies.
Bienvenido.
Por favor, gracias. Me siento en casa.
Es así.
No hace falta la bienvenida.
Me parece muy bien, es así. Bueno, ¿y qué tal montevideano te sentís, ya que sos un ciudadano ilustre?
Totalmente, totalmente.
Sos un bicho de la capital.
Soy un bicho de la capital, salvo en verano, que mi capital es La Floresta, donde tengo casa, heredé casa de mis padres, van todos mis hijos, mis hermanos, ahí hay un afincamiento particular. Y no vivo ahí porque estoy viviendo solo ahora. La verdad que vivir solo en un balneario.
Llega
un momento que terminás conversando con el barrendero, la cajera del supermercado y eso. Y decís, no, me voy. He aguantado hasta junio algún año, pero después nada.
Antonio, y bueno, con esto de la ciudadanía ilustre, bueno, Sergio recién leía tu, como se dice ahora, tu hoja de vida, seguramente de ayer en la ceremonia también, coincidiendo con el Día del Periodista. ¿Cómo te llevas con esa historia cuando la escuchás? ¿No? Porque una cosa es haberla vivido, pero también escuchada como un cuentito, es raro también.
Es raro escucharla, pero ¿sabes qué? Me provoca la sensación de que la viví realmente. La escucho y digo, qué lindo lo que viví, ¿no? Porque realmente fue muy bueno vivirlo.
Además, es decir, esto, revistas de humor. vos te diste cuenta que no existen más.
No, las redes ahora.
Pero sí, uno se ríe para no llorar. Sí, esa es la verdad. Pero digo, no existen más. Y hacer humor en un país con las características del uruguayo, que para mi manera de ver tiene muy poco humor, debe haber sido algo muy difícil.
Facilitó toda la dictadura.
Increíblemente.
Yo igual había hecho humor, me acuerdo, en los diarios. Alguna vez agarraba una notita por ahí y la transformaba en una nota de humor. Todos los compañeros se reían. Algún lector felicitaba, mandaba alguna carta o algo. Pero la verdad es que nunca pensé hacer humor, ¿no?
Pero fue una necesidad.
Sí. Algo que me salió adentro, ¿viste? Lo hice.
Porque bueno, podías haber fundado otro semanario. Como conforme se clausuraban, fundaban otro. Y sin embargo, eligieron hacer El Dedo.
El Dedo.
Bueno, pero yo creo que porque se dejaron, dijeron otra vez más tropezar con la misma piedra, ¿por qué no hacer algo nuevo, algo diferente, no?
Sí, lo que pasa es que otro semanario, bueno, ya había alguno.
Seguro.
Y yo estaba metido en Opción, que era el que estaba paralelamente. Y después tuve berretines de hacer semanarios más políticos. Yo leí una revista, yo era un gran lector de revistas y me encantaba la revista. Y quería una revista semanal. Pero nunca me llegó porque pasaron tantas cosas que... Uh-huh. Me acuerdo incluso con Omar Prego, con el cual me uní en amistad casi familiar de chico. Habíamos pensado incluso en nombres. Nombres en anécdota curiosa. Se iba a llamar La Ventana. Y yo registré el nombre. ¿Sabes que cuando vino Microsoft me pagó para poder usar el nombre Ventana?
Mirá, bueno, qué brutal.
Mil dólares a costillas de Bill Gates.
Sin hacer nada, ¿no?
Sin hacer nada. Una revista que nunca salió.
Nunca salió.
Pero qué increíble.
Alejandro Blut estaba también un poco metido en la idea.
Alejandro después sacó una revista.
Sacó tres. No, pero no estamos muy habituados con las revistas. No había.
Y sigue sin haber. Creo que ahora hay, por ejemplo, sale Noticias.
Está Noticias Uruguay y está Caras y Caretas.
Sí, y Galería también.
Y Galería.
Y está Caras Uruguay también.
Caras Uruguay.
Y Gente Uruguay también.
Sí.
Pero esa historia de Gente Uruguay, Caras Uruguay, no sé qué, son revistas que en definitiva no tienen el trabajo identitario que podría tener Tres, claro, o que podía tener El Dedo o Guambia, sí, que hablaban y se referían a las cosas cotidianas y a las políticas y todo lo demás que sucedía.
En su momento tuvo Postdata y...
Exacto.
Y ¿cómo se llama la de Alejandro?
Tres. Exacto.
Que eran revistas uruguayas. Y que te hacían la referencia a lo que pasaba acá. Y fue fácil mantenerse. Porque crear algo, a veces con el ímpetu juvenil, con las ganas de hacer las cosas y todo un montón de cosas, es decir, uno llega. Pero después mantenerse es fácil.
Tuvo mucho altibajo. Es difícil. Sobre todo cuando se fue la dictadura. De alguna manera quedamos a la intemperie en el sentido de... Pero empezamos a ocuparnos de fútbol, de cosas cotidianas, de cultura. Además, Guambia tuvo un proyecto siempre de... Que eso suplía un poco mi gusto por las revistas. De tener una parte cultural y una parte informativa. No era una revista de información, pero sí era revista de humor y de actualidad. Esa era la definición exacta. Y creo que la que decía, debajo del logo, ¿no?
Pero bueno, no, es evidente que de todos modos cumplió un papel muy, muy importante a la salida de la dictadura, porque la gente logró, tanto El Dedo como Guambia, sintonizar rápidamente con la gente.
Sí. Fue increíble. Sintonizó de una manera que nadie esperaba. Nosotros, por ejemplo... Para nada. Yo me acuerdo que el día que se votaron las elecciones, aquellas, ¿te acordás de las letras?
Las internas del 82.
Nos empezó a llamar gente Además, gente que llamaba del exterior, porque lo único que figuraba era el teléfono. Uh-huh. Y llamaba desde el exterior, y nos decía, vamos muchachos, suerte, qué bien, se nota que son colorados, se nota que son blancos.
se nota que son.
Y cada uno lo interpretaba a su manera.
Exacto.
Sí.
Sigue pasando eso.
Sí.
Sigue pasando. Sí. Nosotros hay días que somos operadores de la izquierda.
Claro.
Y hay otros días que somos operadores de la derecha. Y trabajamos para, capaz que para los blancos y otro día para los colorados. Es una cosa así que cada uno interpreta como le gusta. ¿Cómo era hacer periodismo político en aquellas épocas?
Bueno, en la dictadura no era.
No era.
Directamente. Y después hacer humor fue diferente. No, pero la parte periodística fue muy brava. Yo me acuerdo que tú escribías una nota y te aparecías, la levantaban, ¿no? La censuraban y te aparecía la columna en blanco, pedacitos, párrafos, te sacaban por párrafos. Que en BP Color yo tuve varias notas así con espacios en blanco. En Extra, después pasarnos había ocurrido, llenaba los espacios con el perrito de Extra, que era el logo, y ahí los metía.
Uh-huh. Bueno, yo el otro día, hace un par de meses, entrevistando a Tomás Link por el libro de él y por su trayectoria, recordaba la época en que con toda la edición impresa de aquí le censuraron una noticia, una huelga de hambre de Pérez Aguirre, y tuvieron que cortarlo a regla para no tirar la edición. Entonces salió esa edición, salió con media página.
Sí. ¿No? No, eran cosas increíbles, ¿no? Uh-huh. Ahora no los cuento con gracia, pero la verdad que...
¿Y cómo ves el periodismo hoy?
Es tan diferente. No es que sea malo, es diferente. No tiene nada que ver con el periodismo de antes.
¿Por qué?
Y bueno, aquel era el periodismo de redacción, eso no existe más, ¿no? Eso de estar todos sentados en unas mesas detrás de las máquinas de escribir, además, con el ruido de máquinas de escribir, y discutiendo de Cortázar, de Gachamar, o de los cables que llegaban, porque estaba la teletipa.
Bueno, acá estaban en la puerta de la radio.
Sí. Yo me acuerdo a Romeo Pérez, que era el compañero de cables que teníamos en esa época, tirando, vení Bambi, Bambi era Samuel Blixen, después Bolita, pero para nosotros era Bambi, o Pancho Barnaza, eran las discusiones, ¿no? Uh-huh. Discutíamos eso, de política, a veces de fútbol, pero para eso tenía que ir a la mesa de deporte.
¿No? Uh-huh. Y la bohemia de las redacciones también, sí, ¿no? Totalmente. O sea, salir y...
Sí, el alcohol que corría abundante, sobre todo en los fotógrafos, que eran los que corrompían a todo, porque era
complicado.
Sí, era complicado.
Pero además, fíjate, eran redacciones donde se fumaba.
Sí, totalmente.
Sin problemas, o sea...
Eso sí, de traje siempre, traje y corbata.
Traje y corbata.
Sí, como mucho, saco azul y mi pantalón gris. No, esa era la libertad que había.
Ahora, a mí me da la sensación... A ver si yo me equivoco. Había un respeto por el otro, respeto por las ideas del otro, había una posibilidad de diálogo, uno escuchaba al otro. Esa posición de hoy, que un poco de estás conmigo o sos mi enemigo, eso no existía.
No. No, eso apareció después de la dictadura y después de la democracia. Recién después, porque también la etapa de levantar la dictadura fue muy amistosa. Digamos,
seguro,
¿no?
Exacto.
Muy de compañerismo.
Muy de sostener.
Sí.
Bueno, tenemos la suerte de tener al ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo. Me encantó que le preguntaras que si se sentía honrado con el asunto, porque no, como idea Vilariño, que el día que le dieron el premio dijo claramente, yo no sé por qué me dan cuando yo esta ciudad la detesto. Pero bueno, es decir, era idea y había que perdonarle absolutamente todo.
No, sabes que yo entraba contesté con malas palabras y diciéndome la vergüenza. Pero me convenció lo que fuera el día del periodista, y eso me hizo pensar que podía compartirlo con esa generación de periodismo. Realmente una cosa me dio gusto, me dio placer hacer eso.
Está muy bien, se lo merece usted.
Premio para una generación de periodistas.
Usted se lo merece. Nosotros estamos haciendo Pura Radio, tenemos la suerte de contar con la presencia de Antonio Davestíes aquí y vamos a ir a los compromisos comerciales y enseguiditas volvemos para seguir conversando con él.
No está Oscar Martínez, está el ciudadano ilustre de Montevideo.
¿Seguro?
Está Antonio Davestíes, periodista, fundador de Guambia del Dedo. Aquí dice, nos dice Daniel, genial ponerle el dedo, dice, no sé cómo se lo dejaron poner como nombre.
¿Cómo lo dejaron quiénes?
Y
no se les ocurrió.
Bueno, hubo muchas cosas que no entendieron.
No entendieron, sí, por supuesto.
Bueno, de hecho las clausuras son por cosas hipermenores, ¿no?
Sí, era para clausurarnos nomás.
Claro. O sea,
no importaba qué era.
Pero ¿cuánto pesaba el tema de la autocensura?
Y pesaba.
¿Sí?
Sí, sí, pesaba.
¿Pero vos crees que hoy no pesa la autocensura en un montón de aspectos? Yo creo que siempre pesa.
Siempre.
Yo creo que no sé si había más antes que ahora.
Y a veces también el respeto que uno tiene.
Sí, por el otro, sí, y se calla a veces un montón de cosas.
Sí,
sí, yo pienso que sí. Mirá lo que dice acá, qué época la de Guambe y el Dedo. Yo esperaba cada número con ansiedad. Había que saber leer entre líneas. Estaba brava la cosa. No hay que olvidarse. Plena dictadura. Plena dictadura, ¿no? En los años tengo 60, dice.
Uh-huh.
Y después hay gente que dice, ni la izquierda ni la derecha son operadores de establishment todo. Eduardo de San José.
pero sí, fueron momentos muy muy complicados porque además se instaló aquello de la censura previa.
Sí, que era lo más complicado.
Uh-huh.
Me acuerdo, yo contaba el otro día, cuando cerraron... Cuando salió, perdón, Guambia, que Caula era el relator responsable, sacamos el primer número y en la imprenta demoraban unos 3 días en terminar de imprimirla, porque era por pliegos, y encuadernarla, engancharla, repilarla, hacer los paquetes y eso. Bueno, Caula y yo estuvimos 3 días sin dormir prácticamente, por miedo a que la censuraran.
Uh-huh.
No sabía que pagarla.
Sí, sí, claro.
Si la hacías, había que pagarla. Que fue Julián Safi, me advirtió antes de sacar el dedo número 8, me dijo, David, sí, vamos a esperar unos días porque tengo malas noticias, me parece. Y lo cual evitó que tuviera que pagarla, ¿no?
Uh-huh. Claro. Y después, bueno, se cierra Guambia y al tiempo abrís el espacio Guambia.
Sí.
Lo que había sido el Guambiódromo en su momento... también como un reducto cultural en donde había sido la redacción.
Sí. En realidad nació como un salón de fiestas.
Uh-huh.
Porque no era necesario. Es muy grande, tiene 300 metros cuadrados. Y fíjate que tener la redacción ahí no tenía sentido.
Claro.
Más ya había empezado el tema de mandar por mail y dibujar por mail y... Entonces no era necesario juntarse tanto. Y resolví poner la redacción en la imprenta CBA, que era chiquita, pero ahí había nacido todo.
Claro.
Así que se podía hacer. Y decidimos hacer un salón de fiestas. Pero al poco tiempo me salió el león de adentro. Yo toda la vida había organizado. Era amigo de la cantidad de músicos.
Claro.
Uh-huh. Pero funcionó muy bien. Yo me acuerdo de haber ido a ver un montón de espectáculos.
Claro. Sí, funcionó muy bien porque básicamente no era un negocio.
Seguro.
No es un negocio.
Y ahí es donde la cosa.
Claro, viste. Pero realmente los músicos se sintieron a gusto, me conocían todos, nos divertíamos todos. Y eso lo extraño, ¿sabes?
Formaba parte de sí. Para los músicos era muy importante porque se había transformado en un reducto de la música nacional.
¿No? Ya, ayer me habló por teléfono desde París mi prima Margarita Vecíes, que es la señora de Guillermo Diguero, el embajador. Y me dice, mirá, yo aquí no digo más que soy Diguero. Yo soy de Vecíes, porque cada músico que viene me abraza. Dice, tuvo Hugo Fattoruso los abrazos conmigo porque era amigo tuyo. Uh-huh. Y los abraza es lo mismo.
Y además,
lo que pasa es que las oportunidades que diste, vos siempre fuiste un tipo muy generoso en un montón de aspectos, en el reconocimiento de los que hacían una tarea y a su vez en el abrir las páginas de las revistas y también ese local a que cada uno pudiera expresarse. Y eso es impagable, y más en un mundo de egos como en el que vivimos, mi querido.
Sí, lo mismo que nunca te pregunté a nadie que escribía en Guambia o dibujaba en Guambia de qué partido
era. ¿De qué partido era? Exacto. Nada. Es así.
Si era casado, soltero, nada, nunca se preguntó nada. Lo mismo, trabajaron mujeres, lamentablemente una revista machista, yo lo reconozco, pero eran otras coordenadas, uh-huh. ¿No? Sobre todo en el 80 y el 90 era completamente diferente.
Uh-huh. Antonio, y sí. Después, porque lo hablamos acá en la radio muchas veces contigo, de alguna manera encabezaste todo un movimiento a raíz de las famosas, los famosos controles que había, la burocracia... pero que puso el tema sobre la mesa,
sí, mirá,
de la habilitación de los locales.
Allá estaba el Icande de pensar que yo me hubiera peleado con el Icande.
Claro.
¿No? No, porque él lo manejó bien el asunto, uh-huh. Pero hubo gente que lo manejó muy mal, ¿no?
Recordemos que tenía que ver con las habilitaciones de los locales, que era primero una burocracia terrible, te pedían y te cobraban cosas insólitas, sí, sí, para habilitar tu local.
Me multaban además por cosas que no te avisaban antes que no se podían.
Exacto, exactamente. Eso, porque te revisaban después que vos hacías y después ellos llegaban y directamente te multaban por todo lo que no te habían informado que podías o no hacer.
Después, Ana Olivera, que hablé con ella y todo, me dijo, no, quédate tranquila, no te van a multar. Uh-huh. Las multas llegaron y yo le dije, Ana, mira, tengo esta y esta multa, las hizo sacar todas. Y hubo lío porque las hizo sacar todas.
Claro.
Ya me habían pasado juzgado, había cobrado el abogado que todo, ¿viste? Pero.
¿Te cansó eso? ¿Eso fue el motivo por el cual cerraste?
No, los 74 años que tenía cuando cerré. No, fíjate, yo me iba a las 3, 4 de la mañana. De repente una cantidad de plata en el bolsillo, pues no podía dejar ahí. Iba a Malvin, y pasaba, miraba en casa si había alguien por ahí. Pues tenía que abrir dos portones y entrar al auto. O sea, parar el auto en la vereda, abrimos. No, eso era...
Muy peligroso.
Me angustiaba sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y después estaba cansado.
¿Cómo ves el país? ¿Cómo sentís que está nuestra sociedad? Esa sociedad a la que vos le dedicaste tanto a través de la prensa, trabajando, dando información, tratando de poner la pica en Flandes con el humor, dándole a la gente... ¿Cómo la ves la sociedad hoy?
Yo veo que está tenso, ¿no? Está muy tenso. Y sobre todo estas elecciones han vuelto más tenso todavía.
Sí.
Aunque se trata de que... todo el mundo hable bien del contrario a veces,
sí.
Tratar de suavizar todo, pero me parece que está muy intenso.
¿Y te parece que las redes han enfervorizado los ánimos y capaz que a veces la tolerancia que le pedimos...
Y hay cosas que me asustan, ¿eh?
Uh-huh.
Algún candidato que ha hecho declaraciones, o su señora o su vice, que realmente asustan.
No, lo que pasa es que yo pienso también que hay un desencuentro, que era lo que hablábamos el otro día con Ramón, el desencuentro de lo que la dirigencia dice y lo que la militancia hace a través de las redes, no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Es el tema de las redes, ¿no?
Es decir, ¿cómo es que la dirigencia no influye de alguna forma en la militancia como para decir, bajen un poco la cosa?
Es que no se puede, pues las redes están ahí y todo el mundo las tiene en el bolsillo. La computadora.
Ahora, en las redes se ve lo peor, ¿eh?
Ah.
Lo peor de nosotros está expresándose a través de las redes, en una herramienta tan fantástica como son las redes.
Una herramienta bárbara. Todo internet, para esta profesión, por ejemplo, es increíblemente bueno, ¿no?
Claro.
Realmente, pues, lo que era antes.
Pero, por ejemplo, ustedes hacían una revista que en algún momento además se transformó en semanal. Uno podía a veces cometer el algún error, algún exceso, pero no pasaba eso. Hoy en las redes se escribe, no se relee, se larga, se termina a veces que vomitando opiniones de las cuales terminas arrepintiéndote.
Sí, lamentablemente se vive en eso, es lo primero que aparece en el exceso. Lo calmo en las redes casi no lo es.
¿Hoy tendría sentido una revista como Guambia?
No, creo que no. Creo que no, lo mismo que los diarios ya casi no tienen sentido, ¿viste?
¿Por qué? ¿Por el uso de las redes? ¿Y por el uso de internet? Porque
¿tú
vos
te
todo
sentás a leer el diario?
No, yo sí, porque soy de los fanáticos que tengo que sentir el olor a tinta y a papel.
Bueno, a mí me pasa,
pero en casa eso, cada vez que pasa, que hay 5 diarios sobre la mesa, todo el mundo grita porque ¿qué están haciendo lo que traes si lo podés leer en la computadora? Pero no, yo digo, no es lo mismo.
No es lo mismo.
No es lo mismo. Lo mismo que el libro. El libro en la pantallita esta, no.
Es complicado.
¿Y hacia dónde crees que marcha el periodismo, el futuro del periodismo?
Y en todo el mundo la prensa se ha ajustado, se ha acomodado un poco, ¿no? A la manera de transmitir las cosas. Va bajando, pero se mantiene. No, sigue estando ahí. País de Madrid, New York Times. Cada país
no tiene sin problemas.
Su referencia.
No sin problemas.
Existen, ¿no?
Porque también siempre el dilema de cobrar, no cobrar.
Y marca tendencia, ¿no? De alguna manera.
También la diversificación, ¿no? Esa cosa de que están en el diario, está las redes, está el canal de YouTube, está esto, otra vez.
Sí, es como los canales con YouTube, ¿no?
Dios. Sí. Que terminan compitiendo consigo mismos.
Sí, exacto, sí.
Ah, exactamente. O
sea, hoy tendrías que sacar Guambia, pero tendrías que tener la revista papel, ya la revista papel en internet a las pocas horas, y entonces, en definitiva, aquello de estar toda la semana en el kiosco y poder comprarla 2 o 3 días después, ya no tiene mucho sentido.
No. Y lo lindo que era, para uno que la hacía la revista, el día que salía, yo venía a Malvin en el auto, iba por 18, mirando los kioscos.
Con la tapa.
Si estaba la carátula, ¿no? Y le arrachaba y la gente iba a ir a comprar. Eso era precioso.
¿Cuánto fue el récord de... ¿El dedo fue el récord de ventas,
no,
o el Guambia?
No, una Guambia que vendió más. Guambia levantó mucho cuando ganó el Frente de la Intendencia y la calle la presidencia. Ahí levantamos. Y llegamos a vender más de 50.000 ejemplares con Guambia.
¡Qué brutal!
Sí, 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 disparate.
Sí. Sí,
para
sí.
Un país como era el Uruguay, disparate.
Claro, además es una revista de humor, porque
sí.
No estás hablando de los clasificados, ¿no? Y eso se complica. Pero bueno, ¿y qué extrañas de toda esa época hoy? A la edad que tenés, viendo las redes, leyendo lo que lees.
No me puedo permitir el lujo de extrañar, ¿viste? Realmente cumplí el ciclo. Yo hice muchas cosas, demasiadas cosas en mi vida. Porque hablamos del periodismo, yo hice muchas otras cosas, ¿viste? Y realmente, una cosa que me terminó cansando era el tomar decisiones todos los días y decisiones que implicaban a mucha gente. Pasé mi vida tomando decisiones que implicaban a otros, ¿viste? Y eso al final te desgasta.
Pero, por ejemplo, escribir, ¿te gustaría?
Sí, me gustaría. Siempre escribir fue lo que más satisfacción me dio personal. Pero tengo mucha artritis, me cuesta mucho escribir. Sabes que en una línea que te escribo te hago 5 o 6 faltas, ¿no? Y es horrible, eso te cansa, horrores, ¿no?
Claro.
Sí.
¿Y hay un archivo de Guambia? ¿Hay un archivo si uno quisiera recuperar alguna cosa de que ese mundo de revistas? ¿Cuántas ediciones se hicieron?
En total, contando las que salieron con Últimas Noticias, 800.
¿Y no hay archivo de eso?
No.
Pero en Biblioteca Nacional debe haber, ¿no?
No, Biblioteca Nacional. No existía ni al día siguiente de salir, ya no estaba. Hay algunos casos, por ejemplo, la madre que murió, la madre de los Alcuri.
Ah, sí.
Las primeras 400 que fueron la parte independiente de la revista, las y encuadernó todas.
Ah, mirá sí. Qué maravilla.
Y hay alguna otra colección. Yo tenía colecciones parciales y al final el Instituto Adenauer, creo que es.
Adenauer, la fundación.
Fue para todo ahí, pues yo se los di a ellos e incluso me guardaron la cantidad de cassettes que teníamos de entrevistas.
Ah, ¿sí? eso. Yo he tirado, he tirado como dos cajones de los cassettes. Sí, es una lástima.
Sí, es una lástima, pero ocupa el lugar.
Exacto, ¿sí? No podés llegar a un momento que no podés.
Al final lo llevaron todo y ahí hay colecciones parciales que no sé si faltaría alguna o no. Por ejemplo, ahí digitalizaron las medias conmigo, todo el dedo, sí, está todo digitalizado.
Bien.
Pero eran 8 ediciones.
Sí, claro. Seguro. Muy bien. Bueno, Antonio, felicitaciones.
Gracias por haber aceptado esta entrevista.
Lo único que lamentamos es que le hayas abierto la puerta a Fernández Insúa al espacio Guambia, pero bueno.
Sí, bueno, eso fue terrible.
El control de calidad
la prueba está que después de eso tuvo que cerrar.
Sí, exactamente.
Fue Insúa el que lo hartó como para cerrar.
Buenas tardes, ¿cómo andan? Antonio, felicitaciones. Brevemente, ahora me fijé mientras te estaba escuchando, buscaba, porque tampoco me acordaba mucho. 2008, creo que fue en el mes de mayo, 2008 o algo así, Scanlar había salido de un episodio de salud grave, había estado en el CTI internado unos cuantos días, ¿no?
Uh-huh, sí.
Recuperándose, y después a los poquitos días salió y armamos el espectáculo que se llamaba Crónicas del CTI.
Que
iba a ser por una sola función y terminamos haciendo 4 a Espacio Bombia lleno.
Mirá.
Y que tú terminaste durmiendo.
Yo un día me dormí exactamente en la cama de...
La cama que tenía yo en la oficina de Bombia.
Claro, tras bambalinas Antonio tenía una oficina, un cuartito allí, incluyendo una cama, ¿no? En la cual yo caí exhausto de tanta intensidad artística, ¿no?
Yo me imagino.
Sí.
El estrés que te producía llevar adelante
tremendo,
el espectáculo,
¿no? Y con Scanlar encima.
Además, sí,
claro. Así que es un gran recuerdo. Y
no fuiste el único.
No. Y si esa cama hablara, en fin, podría escribir la historia de Guambia y de Antonio. Felicitaciones, Antonio. Quería traer este apunte, este lindo recuerdo, nada más que tengo tuyo. Así que arriba, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Pero Antonio, qué maravilla.
Hasta pronto, entonces.
Gracias.
Adelante.
Bueno,
gracias. Antonio Davesíes, periodista, El Dedo, Guambia y tantas publicaciones, pasó por el Pan Pan.